Bendecimos tu nombre, Padre, en este día. Tú eres grande y poderoso, Señor, y nos acercamos a ti por medio de tu amado Hijo, de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y solo por Él tenemos acceso al trono de la gracia. Ese gran privilegio, reconciliación contigo por medio de la sangre derramada en la cruz, Señor. Nuestra jactancia, Señor, nuestra gloria está en ti y en ese madero ensangrentado. Padre, aún nosotros gentiles, Señor, aún nosotros que éramos ajenos, Señor, a los pactos de la promesa, éramos enemigos tuyos, Señor, distantes, ajenos a la ciudadanía de Israel. Tú, Señor, nos has reconciliado por medio de tu cuerpo de muerte. Nos has acercado a nuestro Dios y Padre. Hemos recibido adopción en Él, delante de Él. Hemos recibido herencia con los santificados, Señor, con aquellos que son santificados, Señor, separados de este mundo, dedicados al mundo que vendrá, el siglo venidero. Señor, te pedimos que tu Espíritu en esta mañana venga y imparta sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos, Señor, de nuestro corazón sean iluminados para que veamos y sepamos cuál es la esperanza del llamado que tú nos haces, Señor, por medio del Evangelio. Para que sepamos, Señor, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros los santos, Señor, que ya no pertenecemos a los dioses falsos de las naciones, sino que te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres nuestra porción, nosotros somos tu herencia, por siempre y para siempre, por medio de la sangre de tu Hijo amado, Señor. El pacto que Él estableció por su sangre. Y Señor, te pedimos que nos des también revelación, manifestación de la extraordinaria grandeza de tu poder, el poder que obró al resucitar a Jesús de entre los muertos, Señor. Que ese mismo poder de testimonio, el poder de tu Espíritu, mientras estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y que seamos firmemente establecidos, Señor, arraigados en el Evangelio, en el amor leal del Mesías, Señor, de Cristo Jesús, nuestro Señor. En tu nombre te lo pedimos, Padre. Bueno, hoy vamos a tener varias sesiones juntos, Dios mediante. Voy a hablar de dos cosas principales. Las primeras notas que probablemente algunos tienen ya. El título es Dando Testimonio del Evangelio. Las segundas set de notas todavía no se lo he dado a Roger, se lo voy a pasar en un momento y de ser posible quizás puedan tener una copia también. Pero si no, pues luego de alguna manera se las podrán dar. Pueden ver también un link a un website en la parte de abajo de la página, benjesus.com. Ben Jesús es un ministerio que varios líderes hispanos y aún otros que no son hispanos, pero que o hablan español o tienen corazón por Latinoamérica, hemos estado desarrollando por los pasados años. Nuestra intención es proveer recursos en español para el cuerpo de Cristo que, número uno, pues fortalezcan a la iglesia en cuanto al evangelio, lo que es el evangelio a la luz de todas las escrituras, que nos preparen como creyentes para el regreso del Señor Jesús, que nos impulsen, nos motiven en cuanto a la misión que tenemos como creyentes ahora en el fin del siglo. Y así que si les interesa, pueden luego accesarlo y pueden ver más información. Gracias. Y gracias a Bernice que nos está hospedando. Mucha hospitalidad y amor. Y si les interesa, pueden verlo luego. Hay más información, hay varios recursos, enseñanzas, hay artículos que escribimos ocasionalmente. Así que quería dejarles saber acerca de eso, y de hecho el material que vamos a estar hablando hoy, junto con el mensaje de anoche, pues más adelante lo vamos a publicar en ese sitio. dando testimonio del Evangelio. Esta va a ser la primera sesión, va a estar enfocada en lo que es el Evangelio y lo que viene siendo nuestra misión como creyentes en relación al Evangelio. Y en la segunda sesión vamos a hablar acerca de lo que se supone que produzca el Evangelio, que es discípulos, discipulado. Esa viene siendo la respuesta al Evangelio, implica una vida de discipulado. El número uno, introducción, dando testimonio fiel del Evangelio. Letra A. Dar testimonio fiel del Evangelio es nuestra misión como creyentes. Es muy importante aclarar esto en medio de la alta diversidad de ideas y opiniones acerca de lo que es la función de la iglesia en este siglo. Esa fue realmente la comisión apostólica dada a los discípulos por el Señor Jesús. Vamos a leer varios pasajes acerca de esto, pero es tan importante y mi intención es simplificar las cosas lo más posible en relación a lo que es la misión, el llamado del creyente, tanto el judío como el gentil, que es parte de la congregación del Señor, de la iglesia. ¿A qué es a lo que el Señor nos ha llamado? ¿Cuál se supone que sea nuestra función en términos generales? Claro está, y luego cada uno de nosotros se desempeña de manera particular según la gracia, el don que el Señor nos da. Claro está. Pero en general, ¿qué es lo que a qué es a lo que se supone que todos estamos llamados? Y bajo ese llamado, esa función, esa misión en general, entonces nos desempeñamos individualmente conforme a la gracia, el don que el Señor nos ha dado individualmente. En Mateo 24, verso 14, estas son las palabras del Señor Jesús. Él dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que hay un llamado a dar testimonio a las naciones, y es interesante que nosotros somos las naciones. Claro está, la nación de Israel, el remanente fiel de judíos que había creído en el Mesías, y él comisiona a ese remanente judío, los comisiona, los envía a las naciones. Y por eso, 2000 años después, habemos miles, millones de creyentes entre los gentiles, como nosotros los hispanos. Y es bueno siempre ver las cosas desde esa perspectiva. Pero como gentiles, nosotros continuamos esa misión en medio de nuestras propias naciones, dando testimonio, imitando el ejemplo de aquellos que fueron enviados a nosotros, generación tras generación. Y continúa ese testimonio, generación tras generación, siglo tras siglo, ha continuado esa proclamación, ese testimonio a las naciones y entre las naciones, a la luz del fin. Eso es bien importante. Entonces vendrá el fin, que es el fin del siglo. Y vamos a hablar, en un momento voy a hablar un poco de eso. En Juan 15, 26 al 27, Jesús dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. En Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es importante aclarar acerca de este pasaje que los discípulos hacen una pregunta muy importante. Jesús pasa 40 días con sus discípulos, no solamente con los 12, sino con otras decenas de discípulos, enseñándoles acerca del reino y particularmente acerca del sacrificio que había sido llevado a cabo para que tanto el judío como el gentil pudieran heredar y participar de ese reino que vendría. Porque es muy importante saber que para el judío su noción o su idea de lo que era el reino estaba muy claro. Ellos no tenían confusión alguna. Los fariseos, por ejemplo, hasta los fariseos tenían la misma esperanza. la misma doctrina. Pablo era un fariseo de fariseos y él dice en Hechos, por la misma esperanza que ellos tienen, yo estoy en cadenas. La única diferencia es que yo, dice Pablo, yo lucho por mantener una conciencia limpia al mantener un corazón arrepentido y fijo en la cruz del Mesías como mi única justificación para heredar esa esperanza, la resurrección y el reino que vendrán. Así que ni Jesús ni los apóstoles nunca redefinieron ni cambiaron lo que era el reino según había sido anunciado por la ley y los profetas, por el Antiguo Testamento. Nunca hubo una redefinición alguna, como se argumenta en muchos círculos hoy en día, y ha traído gran confusión histórica acerca del Evangelio, lo que es el reino, lo que es la resurrección. O sea, los discípulos, después de escuchar a Jesús por 40 días, ellos le preguntan, ¿es ahora entonces que vas a restaurar el reino a Israel? Es decir, restaurar el trono de tu padre David en Jerusalén, en Sion. Y Jesús, la respuesta de Jesús es, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Eso es a lo que se refiere, el griego es cronos y kairos. La palabra cronos se refiere al transcurso del tiempo, kairos se refiere al momento específico. Yo lo veo de esta manera, para ilustrarlo de alguna manera, es como un calendario, pero usted sabe que tiene días, 30, 31 días de cada mes. Y usted fija eventos específicos en cierta fecha del calendario. El 30 de marzo va a ser mi boda. Un ejemplo. Y usted pone el 30 de marzo va a ser mi boda. Y faltan un año para el 30 de marzo. Es decir, usted en abril aproximadamente del año anterior dice, bueno, el 30 de marzo del año que viene me voy a casar. Así que usted ha fijado una fecha, 30 de marzo, eso es kairos. Es una fecha, un tiempo determinado en el calendario. Cronos es el tiempo que va a transcurrir desde el momento en que determiné la fecha hasta el momento del cumplimiento. Así que eso es cronos, tiene que ver con el transcurso del tiempo. Kairos tiene que ver con el momento específico, con el evento en particular. Y Jesús simplemente le dice a sus discípulos, no les corresponde a ustedes saber el tiempo que va a transcurrir, ni el momento en particular cuando va a ocurrir el evento, en relación al establecimiento del reino. Y Jesús luego los comisiona y les dice, pero me serán testigos. Y él identifica cuál es la función, la misión de sus discípulos en relación al testimonio acerca de ese reino. Y él les dice, el Espíritu va a venir. Porque si el Espíritu no viene y lo llena de poder, no va a haber testimonio alguno. Y eso vamos a hablar en un momento dado. Más adelante, perdón. Y por lo tanto, Jesús no está redefiniendo el reino. El reino sigue siendo la misma cosa que Moisés y los profetas habían anunciado. El reino del Mesías en la tierra, literalmente, desde Sion. Esa ciudad por la que se han estado peleando por siglos y siglos. Y no es por pura casualidad. Es porque hay demonios y hombres codiciando la ciudad sobre la cual el Mesías, o desde la cual el Mesías va a reinar el resto de las naciones. En Isaías 43, 9 al 13, es de donde sale particularmente la idea de que los discípulos sean testigos. Dice, todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan, es verdad. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh, declara el Señor, Jehová. Y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Es tan poderoso porque cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes serán mis testigos. Los discípulos automáticamente pensarían en pasajes como este. Isaías 43. Y notaron, ¿verdad? ¿Quién es el que está diciéndole a Israel, el remanente de Israel? Ustedes son mis testigos. ¿Quién es el que se lo está diciendo? ¿Quién? Perdón.
Dios.
Dios, Jehová el Señor. Así que cuando Jesús dice lo mismo, Jesús básicamente está aludiendo, está diciéndole, yo soy Jehová el Señor, el Mesías de Israel, Dios y hombre, y yo les digo a ustedes, ustedes son mis testigos. Es increíble cómo Hechos 1, pasaje que acabamos de leer, está absolutamente relacionado a la divinidad, la gloria de Jesús, como Yahweh, como Jehová mismo. Porque Jesús está haciendo referencia a Isaías 43. Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Así que vemos en estos varios pasajes cómo el carácter o la misión, función de los creyentes es principalmente, esencialmente, testimonio, dar testimonio. Vamos a hablar un poco más de eso. Letra B, la venida del día de Cristo está muy, muy cerca. Por eso es extremadamente urgente que imitemos el ejemplo del Señor Jesús y el de hombres como el apóstol Pablo, al volver a la simpleza de esa misión de la que estamos hablando. Juan 18:37, esta es la escena donde Jesús está delante de Pilato. Pilato le dice, así que tú eres rey. Le dijo Pilato. Jesús le responde, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús le dice a Pilato, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Si ese fue el propósito, la misión de Jesús, estando aquí en la tierra, por los 33 años que estuvo antes de ascender al Padre, ¿cuánto más para nosotros que estamos llamados a ser imitadores de Él? Así que no tenemos que ir más allá de esto, sino simplemente buscar imitar este ejemplo tan simple. Bueno, Jesús, si tú naciste y viniste, estuviste aquí con este propósito de dar testimonio de la verdad, pues me imagino que me toca simplemente imitar tu ejemplo, como sea que eso se vea, ¿verdad? Así que recuerdo, estoy tratando de poner simple, ¿verdad? Dar testimonio, dar testimonio, dar testimonio. Luego vamos a hablar con más detalle de qué significa esto de dar testimonio. Apocalipsis 1, verso 5 y Apocalipsis 3, 14 dice, llama a Jesús, Cristo Jesús, el testigo fiel. Y luego en el 3.14, Jesús es llamado el Amén, el testigo fiel y verdadero. Hechos 20, 17 al 38. Este pasaje es un poco extenso, pero lo quise incluir para que veamos todo el drama, toda la intensidad de lo que está ocurriendo aquí con Pablo y los líderes de la iglesia en Éfeso, los ancianos. Dice, verso 17, desde Mileto, Pablo, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben, sientan el drama de lo que está ocurriendo, sienten la intensidad en el corazón de Pablo. Dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, dice, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, frase clave, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, testificando acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Ese es el testimonio. El testimonio es, el reino está cerca, el día del Señor está cerca. Dios ha provisto un sacrificio para que el judío y el gentil, en arrepentimiento para con Dios, reciban el perdón de los pecados y sean salvos de la ira y el juicio de ese día. Y de tal manera que puedan entrar y tener una herencia eterna en ese reino, en la resurrección. Ese es el testimonio. Y luego Pablo continúa, verso 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Y esa frase, atado en espíritu, no es nada negativo. Simplemente habla de el corazón, el espíritu de Pablo, completamente impulsado y conectado a su comisión a Jerusalén. Jesús claramente estaba comisionando a Pablo, enviándolo directamente a Jerusalén, aun cuando lo que le esperaba era lo que él dice. Dice, atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Imagínense eso. Yo le digo aquí al hermano, ¿cómo es su nombre, hermano? Le digo, Aarón, lo vamos a enviar a Avalon, New Jersey. Y el Espíritu Santo le dice, pero Aarón, esto es lo que te espera cuando llegues allá. No te espera una buena casa con una buena habitación de hotel. Y te esperan cadenas y aflicciones. Y usted sabe eso. El Espíritu Santo le está diciendo, hijo, esto es lo que te espera. ¿Estás dispuesto? Y Pablo entonces dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin o con el propósito de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y esa frase está tan cargada de significado, porque Pablo dice, el Espíritu me anuncia de antemano, esto es lo que te espera, cadenas y aflicciones, a fin de que des testimonio de la gracia de Dios, el favor, la misericordia, el perdón de Dios. En otras palabras, Pablo es enviado a Jerusalén a sufrir, y su propio sufrimiento y aflicción se convierte en un testimonio vivo, en palabra y en hecho, de la gracia de Dios por medio de la cruz. Es decir, la vida de Pablo, en esta situación particular, era una demostración de la cruz del Mesías. De manera tal que la gente viera eso y dijera, wow, Dios verdaderamente le está concediendo gracia a Israel y a los gentiles. Favor y perdón de pecados. Porque está mostrando paciencia en extremo. A tal punto que envía embajadores, mensajeros que sufren de tal manera. Y se convierten en el escarnio del mundo. Y eso en sí mismo es una demostración viva de la cruz y la gracia de Dios. Pablo continúa en el verso 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Esta frase es tan intensa. Escuchen el drama, porque todo está relacionado a la sobriedad de lo que significa dar un testimonio. La misión a la que usted y yo hemos sido llamados y de la que somos parte es sumamente seria delante del Señor, porque se trata de un testimonio, y un testimonio tiene que ser verdadero y legítimo, porque de lo contrario es un ¿qué? Un falso testimonio. Por lo tanto, Pablo les dice, con toda sobriedad les dice, tengan, verso 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes se levantarán algunos hablando cosas perversas o falsas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lágrimas, dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es el Evangelio, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Sienten el drama. Es tan intenso y es bueno meternos en el drama de todo esto, porque es a esto a lo que estamos llamados. Hoy en día son muy pocos los ejemplos. Los hay, pero son muy pocos este tipo de ejemplos. Muy pocos. Y es por eso que tenemos que ir a las Escrituras y decir, bueno, Señor, estos fueron los hombres a quienes tú comisionaste, mujeres a quienes usaste. Este es el ejemplo por excelencia. Ellos eran débiles, cometieron errores, pero este tiene que ser el estándar principal. Y lo que sea que veamos a nuestro alrededor debe conformarse a esto. De lo contrario, no es un verdadero testimonio. Por lo menos no absolutamente. En 2 de Timoteo 1, 7 al 12. Continúa, o Pablo habla aún más de esto, donde le dice a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, increíble que Pablo lo llama a participar de estas aflicciones, según el poder de Dios. Timoteo, la perseverancia y el cumplimiento de este testimonio no va a ocurrir, no se va a llevar a cabo por tu propia fuerza o autosuficiencia o porque tú seas muy talentoso o dotado. Va a ocurrir por el poder de Dios. Y Pablo habla de eso en otros pasajes también. Luego continúa diciendo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Por qué Pablo habla tanto de este asunto de no avergonzarse? Y es porque, vamos a ponerlo en términos, por ejemplo, de la identidad de, o la función de Pablo y los apóstoles como embajadores, ¿verdad? Los embajadores comúnmente son gente con muchos privilegios. Se les da honor en el país donde sea que residan, representando a este otro país o reino, y están ahí, y comúnmente tienen ¿verdad? Una buena posición, privilegios, como representantes de ese otro país, honor, todo eso. En el caso de los apóstoles era absolutamente lo contrario. Pablo se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Y delante del mundo y de los reyes de la tierra, su situación era absolutamente ridícula y vergonzosa. ¿Tú eres un embajador de qué rey? ¿De quién? ¿De este rey? En serio, él es un rey real. En serio, ¿y dónde está ese rey? ¿Y dónde está ese reino?
Y ese rey que te tiene encadenado.
Exactamente. Y que te tiene en esta situación tan difícil. ¿Qué rey? ¿Qué reino es ese? ¿De qué tú hablas? Y si ellos no hubieran tenido la perspectiva que tenían de que este rey está sentado a la diestra mostrando misericordia a las naciones y esperando hasta el día en que va a pisotear a todos sus enemigos debajo de sus pies, estableciendo su trono en Sion, si ellos no hubieran tenido la perspectiva de que esta vida es un soplo y que realmente nuestra herencia y gloria está en el siglo venidero, entonces hubieran tenido, se hubieran avergonzado absolutamente y hubieran abandonado el testimonio del Señor. Se hubieran avergonzado del testimonio del Señor. Pero anclado sus corazones por esa esperanza del reino eterno. No el reino temporal, las naciones suben al poder y de repente ¡pum! Caen y lo pierden todo. Esa ha sido la historia de los imperios de la tierra. No ha habido un solo imperio en toda la historia de la humanidad que haya perdurado por siglos y siglos y siglos y siglos. Como va a perdurar el reino del Mesías por los siglos de los siglos. Número 2. La cruz y la venida de Jesús son el mensaje mismo o la proclamación de ese testimonio. ¿Qué es? ¿En qué consiste el testimonio? Y es proclamar la cruz y la venida de Jesús. Letra A. El contenido del mensaje de los apóstoles y la iglesia en el primer siglo era muy simple. Leamos, por ejemplo, Hechos 10, 34 y 43. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no es parcial, ni pone preferencias, aun cuando le ha asignado un rol particular al judío y un rol particular al resto de las naciones en relación al reino del Mesías. Pero en términos de los beneficios, justicia, evaluación en el día del Señor, todos estamos igualitos delante de Dios. Todos vamos a ser evaluados por lo mismo y todos vamos a heredar el reino por la misma, por medio de lo mismo, la cruz del Mesías, la cruz de Cristo. Verso 35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz o reconciliación con Dios, por medio de Cristo Jesús, que él es Señor de todos. Así que es un mensaje de reconciliación, paz para con Dios. La enemistad, el conflicto que el pecado y la rebelión crea es solucionado por medio de la sangre derramada de Cristo, que propicia, hace que Dios pueda ser propicio, favorable hacia nosotros, porque alguien ha recibido castigo en lugar nuestro. Verso 37, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, página 3, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y esto era para confirmar la identidad de Jesús como el Mesías de Israel. 39, nosotros somos testigos, afirma la misión, de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar, nos mandó. Esto es lo que tienen que hacer, no se confundan, no se distraigan con otras cosas. Nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. El día del Señor. De él dan testimonio todos los profetas, el Antiguo Testamento, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Hoy en día, cosas como la justificación por fe, el perdón de los pecados, se han convertido en ideas tan triviales en la iglesia, tan casuales. No tenemos idea de lo inmensas y lo crucial que esto es. Sin esto, estamos fritos absolutamente. Y es tan importante que volvamos a la simpleza, pero profundidad del testimonio apostólico original y el peso de ese mensaje. Que por su nombre, todo el que cree en él, tanto judío como gentil, recibe el perdón de los pecados. Eso es tan grande, porque aparte de eso, nuestro destino sería el lago de fuego para siempre. Y hoy en día hay mucho conflicto en la iglesia. No sé cómo sea exactamente la iglesia hispana, pero entre norteamericanos hay mucho conflicto y controversia acerca del infierno, lago de fuego y todo eso. Hermanos,
sin una proclamación clara y sobria de castigo eterno en el siglo venidero, la cruz no significa nada. ¿Qué significa la propiciación del Mesías en la cruz si no es a la luz de un castigo eterno real y eterno? No significa nada. Y por eso lo que tenemos en las iglesias hoy en día es psicología, para tratar de mantener a la gente contenta y entretenida en la iglesia, en lugar de predicar el evangelio en la misericordia del Señor, llamarnos a todos al arrepentimiento continuamente para creer y aferrarnos a esa cruz. Mantenernos en la fe en la cruz, no en jactancia, en ninguna otra cosa, sino solo en la cruz de Cristo. Y vivir la vida de la cruz que destruye el poder del pecado en nosotros. Y la inclinación al pecado en nosotros. Letra B, la proclamación del sacrificio del Mesías en la cruz como el único medio para recibir el perdón de los pecados, a fin de ser justificados en el juicio del día del Señor, era y es el corazón del verdadero testimonio apostólico del Evangelio. La simpleza y profundidad de este mensaje debería mantener nuestros corazones anclados a la verdad para no ser seducidos por el engaño de falsos evangelios. Hoy en día, en diferentes círculos, hay jactancia y en tantas cosas. Unos se jactan en cuán poderosos supuestamente son por el Espíritu, y de repente la fe se convierte en esta espiritualidad de cuánto me usa o no me usa Dios, o cuán ungido o lo que sea soy o no soy. Y por otros lados están aquellos que se jactan en cuánto saben académicamente o en cuánto no saben. Y hay toda clase de jactancias, toda clase de cosas con las que nos identificamos. Pero no está siendo enfatizado, no estamos aferrándonos. Y esto me incluye a mí, todos nosotros. Yo tengo que luchar continuamente con las tonterías que surgen en mi corazón y que me tratan de desviar para una cosa o la otra, para mantenerme aferrado. Es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo mío que él canta siempre, el líder de adoración, y siempre, casi todas sus canciones son acerca de la cruz. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado que él empieza a liderar y yo, ahí viene con canciones de la cruz otra vez. Así responde la carne y el corazón perverso. Y ahí el Espíritu Santo tiene que venir, ¿de qué tú hablas? ¿Qué está ocurriendo ahí adentro? Y yo, Señor, y tengo que, sí, Señor, es cierto. Solo la cruz. Señor, tengo que, amén. Así que les confieso esa perversión en mi corazón que el Señor tiene que continuamente crucificar, porque así muchas veces funcionamos. Pablo dice en 2 Corintios 11, 1 al 5, dice: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposeo un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo, por medio del Evangelio. La única manera en que ustedes podemos ser presentados como una virgen pura a Cristo, aún después de tener la vida pasada que hayamos tenido, por desastrosa que haya sido, como la mía lo fue, y aún como muchas veces, las cosas que hacemos no son las cosas que una virgen pura Cristo hace. Pero gracias a Dios por la sangre del madero, que hace que podamos ser presentados finalmente en el día final como una virgen pura.
Señor,
no importa cuál haya sido nuestro pasado, nuestra historia, eso puede ser real. Así de poderosa es la sangre del Mesías, la sangre de Cristo. Eso es glorioso. Luego dice, pero temo, verso 3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción en fe y amor a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Y la controversia que Pablo estaba teniendo aquí era con falsos apóstoles del grupo de la circuncisión de los judíos. Había un grupo que se estaba propagando entre los judíos y gentiles imponiendo a los discípulos que debían circuncidarse y someterse a la ley de Moisés para ser justificados y perdonados a la luz del día del Señor. Así que esta era la controversia, era con estos falsos apóstoles, que estaban autodenominando apóstoles y proclamando este falso evangelio, y Pablo los confronta, porque muchos estaban siendo seducidos de la pureza de simplemente en el Mesías y en su cruz está mi jactancia, mi justicia, mi gloria. Y claro está el otro frente al que, la otra controversia a la que los apóstoles continuamente se enfrentaron, especialmente para finales del primer siglo, era el gnosticismo o herejías que provenían de la cultura grecorromana. Número 3, aquí vamos a entrar a la parte principal de esta sesión. ¿Hasta qué hora tenemos? Quería saber, son las 11 y 6, no sé hasta qué hora tengamos antes del receso. ¿Hasta las 12 es? Sí, ¿verdad? A las 12 para luego el almuerzo. Ok. Bueno, pues vamos, ¿no le molesta que continuemos hasta las 12? Si tiene que pararse para ir al baño, lo que sea, lo pueden hacer. Exacto, exacto, pero si tienen que salir, estirarse, ir al baño, tomarse algo, lo pueden hacer, se pueden parar, no me molesta para nada. Pero vamos a continuar entonces. Bueno, ayúdanos, Señor.
Con esos 3 meses de internado que cogimos.
Ya están trastornados por el internado. Ok.
¿Puedo decir algo?
Sí, sí, diga, hermano.
Me llama mucho la atención eso que acaba de enseñarnos y resuena en mi corazón. Porque aunque no estamos encadenados, algunos hemos vivido experiencias que aún en la temática de hoy en día de prosperidad de todos hemos sido avergonzados porque como que de repente no todo nos salió bien. Entonces si nos miran los otros, estos están o malditos o castigados o no prosperados. Pero me llama mucho la atención esa necesidad o eso tan vital que está poniendo usted hoy como fundamento de que estos apóstoles y todos ellos estaban aferrados casi que a 3 verdades: el mundo venidero, el reino, la cruz, la fe, todo.
Amen, amen.
Estar ahí, porque cuando todo se remueve y todo lo removible se va y no queda nada, ¿qué es lo que queda para la vida de uno? Si no es eso, nos hundimos, enloquecemos, amen, o renegamos de Dios y nos vamos al destierro, porque no todo es próspero, no todo es positivo, tenemos luchas muy fuertes y viene el día oscuro en que todo se nos remueve y es como que hay aquí, para que te mires que hay aquí. Es mi experiencia personal.
Está
que
increíble.
Era lo que había. Adivina, que era lo que había. Todo fue removido, todo fue quitado. ¿Qué te quedó?
¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén.
Ya podemos irnos. Diga, hermano.
Fíjame que lo que se habla de teología, enseñanzas, pastores y todo, y ver como ministerio pastoral o lo que papá nos ha otorgado su llamado, hay un momento que uno hasta se enoja de lo que recibió. Digo, wow, Señor. Cuánto pasaba cautivando la mente, pero gracias a papá porque nos entregó este libro que nos atraiga, nos planta en él.
Amén. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a continuar entonces con el número romano 3. 5 características del testimonio apostólico del Evangelio. La razón por la que uso la palabra apostólico es porque este testimonio le fue otorgado de una manera particular, específica, a los apóstoles que el Señor designó. Por eso, por ejemplo, Judas en su carta, es la última carta justo antes del libro Apocalipsis, él exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe que nos fue otorgada a los santos una vez y para siempre. Y él se refiere a ese testimonio específico, esa confesión entre los creyentes que el Señor comisionó y le otorgó a sus apóstoles, y luego los apóstoles la establecen en las iglesias y se ha continuado propagando a lo largo de los siglos. Y por lo tanto es apostólico en ese sentido. Por lo tanto, ¿cuáles son las 5 características principales de este testimonio? Hay, letra A, hay cinco características principales que distinguen al verdadero testimonio del Evangelio. La primera característica es, le voy a mencionar de hecho las cinco características, brevemente, en general, y luego vamos a entrar en detalle. La primera característica es que está basado en la creación, o es creacional, en otras palabras, está arraigado en el testimonio de Génesis. Número dos, está arraigado en los pactos en las Escrituras. Número tres, está centrado este testimonio en la cruz, es cruciforme. Número cuatro, es producido por el Espíritu, Espíritu Santo, carismático en ese sentido. Y número cinco, es escatológico o apocalíptico, está centrado o enfocado en el día del Señor y el establecimiento del reino en ese día. Así que esas son las cinco características. Vamos a hablar de ellas en detalle. Número uno, este testimonio está basado en la verdad acerca de la creación, especialmente el testimonio de los primeros capítulos del libro de Génesis. Esto incluye la verdad de la creación reciente, de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, la existencia histórica de Adán y las consecuencias de su pecado, y la unidad de los cielos y la tierra como un todo, en contraste con el dualismo o división de la realidad propuesto por las ideas filosóficas de Platón y el gnosticismo, material versus material. Así que antes de entrar en los diferentes versos que vamos a leer, vamos simplemente a leer los versos y luego comento al respecto. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Éxodo 20, verso 11, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y obviamente este es un punto que especialmente en círculos académicos es muy controversial, aún entre círculos cristianos académicos. La mayoría de los teólogos en seminarios no están siquiera tocando el tema, al contrario, están abrazando más y más lo que se conoce como teísmo evolucionista, que es simplemente la idea que sí, Dios es real, pero fue Dios quien instituyó la evolución. Y lo que muchos de nosotros no sabemos, porque los medios de comunicación y la academia nos está bombardeando continuamente, afirmando de una manera bien arbitraria la idea de la evolución. Pero cuando se indaga al respecto, aún de una manera bien simple, descubrimos todos los huecos y la debilidad y la falacia realmente que la doctrina de la evolución es. De hecho, recientemente salió un... ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Ray Comfort? Ray Comfort. Él es un evangelista. Un señor tiene una gracia increíble para el evangelismo. Y él ha hecho videos donde él simplemente entrevista a gente en la calle, y les comienza a hacer preguntas acerca, por ejemplo, hizo uno que era acerca del aborto, otro era acerca de John Lennon, el que era el Beatle. Y luego, el más reciente se llama La Evolución versus Dios, Evolution versus God. Y está, ese en particular, el final, el último, Evolución versus Dios, está tan y tan y tan bueno, porque él se va a UC Berkeley, University of California, que esa es una de las universidades más famosas en el mundo entero, diría yo. Y está ahí en esta universidad y él comienza a entrevistar a estudiantes y profesores acerca de la evolución, preguntándoles de la evolución. Y es tan increíble cómo se les cae al suelo absolutamente a profesores, bioquímicos, físicos, todos ellos se les cae al suelo. Según él, les sigue indagando más y más. Y cómo al fin y al cabo él los confronta diciéndole, tú estás creyendo algo por fe, sin realmente tener evidencia real, visible, objetiva delante de ti. Y anyway, si les interesa lo pueden buscar en Google, se llama Evolution versus God. Y hay un sinnúmero de websites. Escuché que la hermana Sor Angel, ella ha hecho un gran trabajo en cuanto a este asunto de evolución, no sé exactamente, ¿verdad?, que haya hecho, pero hay muchos recursos que, en mi opinión, yo pienso que es absolutamente convincente. Científicamente hablando, históricamente hablando y aún más bíblicamente hablando, afirmar que la creación es reciente y que Adán Fue un hombre histórico, realmente. O un debate grandísimo hoy en día en el mundo académico. Y es tan ridículo el debate, realmente. De que Adán realmente no fue una figura histórica real. Y por lo tanto, la muerte no vino realmente como consecuencia del pecado de Adán. La muerte siempre ha sido parte de la creación. De hecho, dentro de la cosmovisión evolucionista, la muerte es el medio para la supervivencia del más fuerte. Los débiles mueren para que el más fuerte sobreviva. Y en las escrituras, la muerte es un enemigo que entró como consecuencia del pecado del hombre. Por lo tanto, es tan crucial que esto esté claro en nuestro corazón. Y es parte central. Porque el testimonio... No sé si hay un marcador. Si no, no importa.
Pero, no hay ahí.
Aquí hay.
No, en el púlpito. Voy a ver así.
Aquí, mira, sí, aquí hay uno. Ya tengo uno aquí. Antes de continuar, es importante aclarar que el testimonio... Un poquito ciego. Vamos a tratar de hacerlo. El testimonio bíblico del Evangelio es cronológico o histórico, para decirlo de esa manera, histórico. Tiene un comienzo, ponen la C de comienzo, que es cuando todo fue creado, los cielos y la tierra. Y hay un comienzo de la historia que tiene un punto climático culminante, que pudiéramos llamar apocalíptico o escatológico, que está centrado en el día del Señor, para hacerlo, ¿verdad?, abreviado. Por lo tanto, tiene un comienzo y tiene una culminación o un momento climático histórico. Al comenzar esa historia, hay una... Entra la maldición como consecuencia del pecado a la creación. Dios establece un plan de redención basado en pactos. Y específicamente el pacto con Abraham, el pacto con la nación de Israel por medio de Moisés, el pacto con David. Todo eso llevó a la cruz del Mesías, como la demostración de la misericordia y la fidelidad de Dios al pacto para hacer expiación o propiciación por los pecados del pueblo, incluyéndonos a nosotros los gentiles que somos incluidos en el pacto por la sangre del Mesías. Y es la cruz lo que describe el carácter o la naturaleza de esta presente vida, de este presente siglo humano, que es cruciforme. El carácter de Dios, el corazón de Dios hacia la humanidad a lo largo de la historia ha sido principalmente cruciforme o demostrando misericordia, particularmente al enviar a su Hijo en la primera venida. Pero luego el Señor envía el Espíritu, históricamente, lo envía sobre todos para confirmar el testimonio de la cruz y la venida del reino, del día del Señor. Así que el Espíritu es crucial. El Espíritu es el testigo principal. Pero todo, claro está, está dirigido o enfocado en la consumación del siglo, cuando se dé inicio al siglo venidero. Así que todo esto constituye lo que es el testimonio bíblico del Evangelio. Creación, pactos, cruz, espíritu, día del Señor. Creación, pactos, cruz, espíritu, día del Señor. Así que de eso vamos a hablar ahora continuar hablando en detalle. Jesús en Mateo 19 dice, versos 4 y 5, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que Jesús asume la historia de la creación. Leamos en Romanos 5, página 4. Voy a saltar varios versos. Vayan a Romanos 5. Dice, sin embargo, verso 14 al 21, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Cristo Jesús, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, es decir, Adán. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida, o para vida eterna, en la resurrección, para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje, como se dan cuenta, está bien saturado, pero el punto que quería enfatizar era cómo Pablo basa su testimonio en la verdad histórica de Adán como hombre y el pecado de Adán y sus consecuencias. Y sin esa base o ese inicio, el resto de la historia y por lo tanto del testimonio bíblico no tiene mucho sentido, porque de dónde surgió todo esto, por qué ocurrió y todo lo demás. Por lo tanto, es tan crucial que nuestro testimonio sea creacional o esté basado en el testimonio de Génesis. Verso 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. El último verso, Jeremías 31, verso 37, dice, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Y ese verso final está relacionado a la otra cosa que mencioné acerca de el testimonio bíblico estando basado en la creación, y tiene que ver con el hecho de que en la Biblia, en las Escrituras, borrador por aquí, si no, ¿dónde está? Está bien, no importa. La mano borró bien. Gracias. En las Escrituras, la creación como un todo es presentada. Ustedes no se van a ver casi, pero más o menos se puede apreciar. La creación es presentada como un todo, es decir, los cielos y la tierra. Y en ningún momento se presenta ningún tipo de división de la realidad, donde el cielo es un mundo y la tierra es otro. Más bien, sí, la morada del Señor en el tercer cielo está en lo alto de los cielos. Hay un lugar específico, un templo celestial, paraíso, en el cual se encuentra el trono universal del Señor, desde el cual Él ha gobernado sobre la creación desde el principio. Y allá, en lo alto de los cielos, La vasta expansión de los cielos, se encuentra la morada del Señor, y abajo se encuentra la tierra. Entonces, El Señor vive literalmente dentro de la creación. ¿Cuántos saben que los cielos no han existido? El único ser eterno en toda la historia es el Señor. Él siempre ha existido y siempre existirá. Pero los cielos no son eternos en sí mismos. El Señor los creó. En el principio creó Dios ¿qué? Cielos y la tierra. Y el Señor decidió establecer su morada en los cielos. Pero la Biblia nunca presenta los cielos como este otro mundo. Así lo veían los griegos, Platón y los filósofos. La Biblia simplemente presenta la morada, el lugar particular del Señor en lo alto de los cielos, mientras que la tierra se encuentra abajo. O sea, hay una distancia vasta, cosmográficamente hablando, pero no hay una separación física, como los griegos lo proponen. Voy a hablar en un momento de eso. Por lo tanto, el Señor habita dentro de su creación. Él extiende los cielos como una cortina para morar, tal vez es su morada, y desde ahí gobierna toda la creación. El cielo es material, es físico. Hay ángeles con sustancia, hay un trono real, que si el Señor llevara a cualquiera de nosotros a ese lugar, pueden verlo, pueden tocarlo. Él es tangible y físico. No es este otro mundo fantasmal e inmaterial. La Biblia nunca presenta los cielos de esa manera. La Biblia presenta los cielos como, tronos y dominios como invisibles, no porque sean inmateriales, sino porque no tenemos acceso directo para verlos, o porque no tengan sustancia. Porque cuando Juan fue llevado allá, o Daniel, o cualquiera de los profetas que han tenido encuentros visionarios, ellos vieron algo y tocaron algo. Isaías, sus labios fueron tocados con algo. No fue una ilusión, fue real. Y era invisible, él no tenía acceso para ver todo eso, y le fue mostrado al ser llevado allá. Lo mismo, por ejemplo, cuando Eliseo y su siervo, se me olvidó su nombre, está con él, y estaban los ejércitos asirios en torno a ellos, y su siervo está atemorizado, y él le pide al Señor, abre los ojos de este hombre, para que él vea los ejércitos del Señor, que son mayores que los ejércitos de Asiria. Así que la oración fue que los ojos del siervo fueran abiertos, no que estos seres tomaran algún tipo de forma sustancial o física, porque ya la tenían, pero por su mortalidad, el siervo de Eliseo no podía verlos, y nosotros no podemos. Probablemente el Señor ha enviado uno que otro ángel aquí en medio nuestro, no sé, si alguien de ustedes los está viendo, me avisa. Si el Señor les ha abierto los ojos, me puede avisar y sería bueno, ¿verdad? Pero yo no lo estoy viendo ahora mismo, pero probablemente lo hay. Pero eso no, el que no lo veamos no significa que el ángel no tenga una sustancia real, física. Simplemente que no tenemos la capacidad de verlos. Yo pienso que está relacionado a nuestra condición mortal. Pero es muy importante aclarar eso. Lo que ocurrió fue que históricamente, específicamente durante el tiempo después de los apóstoles, se introdujo lo que se conoce como platonismo, gnosticismo. En otras palabras, las ideas de los filósofos. Algunos de ustedes seguro han escuchado de esto en su curso, en su internado, donde se estableció una división de la realidad entre lo material y lo inmaterial. Y la tierra, las nubes, el sol y todo lo que consideramos material es parte de este mundo, y todo lo que lo consideramos como inmaterial o invisible, entonces es parte de este mundo, y Dios por lo tanto es parte de este mundo, Él es invisible, inmaterial, insustancial, y está acá arriba en un trono más o menos fantasmal, inmaterial. Y disculpe, a veces yo tengo que ser cuidadoso con mis palabras, porque yo sé que yo crecí con esto, yo crecí en la iglesia y esta era mi manera de ver las cosas. Y yo sé que, porque así ha sido históricamente, tristemente, yo sé que puede ser un poco fuerte escucharlo inicialmente, pero así pensaba yo. Esto no se trata de tener una revelación particular, es simplemente cómo la Biblia describe las cosas versus cómo los griegos describían las cosas. Y cómo luego eso comienza a influenciar la doctrina en la iglesia, especialmente por medio de hombres como Orígenes, Clemente de Alejandría, que establecieron una escuela teológica en Alejandría, Egipto, con el propósito de integrar las escrituras con la filosofía griega. Y luego Agustín continuó con la traducción. No, yo no estoy condenándolos a ninguno de ellos. No estoy diciendo que no hayan sido sinceros en sus corazones, pero en términos de las ideas que sostenían, estaban muy, muy erradas. Muy erradas. Y Agustín continuó con su tradición neoplatónica y redefinió muchísimas cosas en las escrituras, y luego a partir de la traducción protestante y católica, eso es lo que hemos tenido por siglos. No es la culpa de nadie, sino de específicamente estos hombres hace siglos atrás. Pero el Señor nos ayuda a poder acercarnos a las escrituras, tratando de echar a un lado esto, lo más que podamos, y ver, bueno, Señor, entonces, ¿cómo son las cosas realmente? Y es un poco complicado porque somos débiles, no tenemos todo el entendimiento, pero sí queremos ser sinceros y vulnerables delante del Señor y permitir que Él mismo cambie nuestra mente, como sea que lo quiera hacer. Pero lo principal, para concluir con este punto, es que la creación no son dos mundos diferentes, es un universo con un lugar en particular que le corresponde a Dios. Hay poderes y principados de las regiones celestes, y ahí está la tierra, sobre la cual también Dios estableció dominio. Perdonen que no se vea casi. Y por lo tanto, esto afecta grandemente cómo interpretamos la resurrección del cuerpo. Dentro de una cosmovisión neoplatonista, la resurrección del cuerpo no puede ser física y material, como fue la de Jesús, y como va a ser la nuestra. ¿Por qué? Porque en el gnosticismo y el platonismo, lo material era malo y corrupto en sí mismo, y la meta era escapar de lo material a lo inmaterial. Y por lo tanto se ha idealizado la idea de lo inmaterial, y el hecho de resucitar con un cuerpo físico se ha convertido en algo raro, pero es absolutamente lo que la Biblia enseña. Jesús resucita, y lo primero que hace es que se aparece a sus discípulos, y sus discípulos pensaban que estaban viendo ¿qué? Lucas 24, un fantasma. Y Jesús les dice: no, Tomás, pon tu mano en mi costado. Tráiganme pan, tráiganme pescado y vean que soy yo. Un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y así mismo ascendió y así mismo va a volver a la tierra. Como un hombre. Jesucristo, hombre, el mediador a la diestra del Padre. Y la resurrección del cuerpo va a ser espiritual, no porque es inmaterial. En la Biblia, espiritual no es igual a inmaterial. Espiritual simplemente significa producido por el Espíritu. Nuestro cuerpo mortal fue producido por papá y por mamá. Nuestro cuerpo espiritual, inmortal, incorruptible, glorificado, pero físico, va a ser producido por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa espiritual en 1 Corintios 15. O celestial, es la misma cosa. No significa inmaterial. Eso era ilógico en la mente hebrea, en la mente judía, en la mente bíblica. Así que vamos a dejarlo ahí, luego pueden hacer preguntas y lo deseen más adelante. Vamos a hablar de la segunda característica. El testimonio bíblico del Evangelio. Perdón, está arraigado en los pactos de la promesa de Dios a Abraham y la elección y destino eterno de la nación de Israel. Esto incluye el testimonio de la ley de Moisés, los profetas y el resto de las escrituras del llamado Antiguo Testamento. Leamos en Génesis 15, verso 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hablando de la promesa de la tierra. Porque, para hacer un paréntesis, la promesa de esta tierra no era casual, era simplemente una promesa de regresar al jardín del Edén. La promesa de la tierra, Abraham está pensando en una gran finca para criar animales. Abraham, conociendo el pasado de la historia, está pensando en el regreso a la gloria del Edén, cuando Dios le hace la promesa por la tierra. Y luego todos nosotros, todas las familias de la tierra, participamos de eso para siempre por medio de la simiente de Abraham, que en última instancia es ¿quién? Cristo Jesús. Así que es importante tener eso en mente. Luego dice Génesis 17, verso 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. O sea, hablando de nosotros ahí, gloria a Dios. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Que Abraham significa, Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de multitud. Multitud, haciendo referencia a multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia o tu simiente después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Donde has estado peregrinando, visitando y mirándole como que, wow, aquí va a estar la gloria. El Señor va a regresar aquí. Y Abraham estaba peregrinando y se movía de un lugar a otro y tuvo mil problemas y cometió sus pecados en la tierra y el Señor tuvo misericordia, pero estaba peregrinando. No lo poseyó, estaba peregrinando y el Señor afirmaba la promesa en su corazón de que ahí eso era lo que iba a heredar para siempre. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Así que podemos ver claramente en estos dos pasajes iniciales que toda la salvación... Ya lo borré, ¿verdad? Pero imagínense que está otra vez la línea que hizo hace un momento. Estaban los pactos ahí, por aquí más o menos. Y se dan cuenta que la redención del Señor, la salvación y restauración final que el Señor va a llevar a cabo cuando Jesús regrese, todo está siendo llevado a cabo y va a ser llevado a cabo finalmente a base de ¿qué? De pactos. Y un pacto es básicamente la manera, el medio por el cual el Señor rige su creación es a base de pactos. Nuestras sociedades, nosotros no tenemos una noción verdaderamente clara de lo que son pactos, porque no funcionamos a base de pactos. Y un pacto es diferente a un contrato, de hecho. Y yo no tengo incluido ahí una descripción detallada de eso, pero es muy diferente a un contrato. Así que hay cosas que son similares y podemos quizás compararlo hasta cierto grado para ayudarnos a entenderlo, pero es diferente. La manera en que nosotros tratamos con contratos hoy en día comerciales o de toda índole es muy diferente a como en las escrituras se trataba con pactos. Un tanto diferente. Pero en fin, el Señor lo hace todo a base de estos pactos, acuerdos entre ambas partes donde Él promete hacer algo. Y a base de eso establece unas estipulaciones, unos términos a los cuales él llama a aquellos con quienes está haciendo el pacto. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en Éxodo 2, 23 al 25, el hecho de que Dios lo hace todo a base de su pacto. Cuando dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de la servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de qué? De su pacto con quién? Y Jacob, lo que acabamos de leer. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Así que podemos decir con toda confianza que Dios llevó a cabo esta salvación en el Éxodo a causa de qué? De su pacto. Dios escucha el clamor de la descendencia de Abraham. Y a base del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, él lleva a cabo el éxodo a fin de dar inicio al cumplimiento de promesas que había hecho antes. Éxodo 6 habla de lo mismo. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero vamos al Éxodo 19, 1 al 6. Donde este es particularmente el pacto que el Señor hace con la nación misma por medio de Moisés. Diciendo, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Pasamos a la página 6. Quiero leer Deuteronomio. Y parte de presentar esta realidad acerca de los pactos es afirmar la elección y el destino de la nación de Israel, la nación étnica de Israel, los judíos, el pueblo judío, de los cuales de hecho la costa este, New York, Nueva Jersey, está bien lleno de judíos. Es importante, ¿verdad?, mencionarlo. Y Deuteronomio 4, 13 al 30, saltando varios versos, dice varias cosas súper importantes. Y vamos a escuchar lo que nos dice, porque tiene que ver con nuestra noción, nuestra idea de cuál ha sido la intención del Señor con la nación de Israel, cómo ha tratado y cómo va a tratar el Señor con la nación de Israel, históricamente y en el fin del siglo. Verso 13 dice, y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, perdón, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Verso 23, tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Dice, cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios, para provocarlo a ira. Hoy pongo por testigo contra ustedes, al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán, para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí, escuchen esto, pero desde allí, desde el exilio, bajo la disciplina severa del Señor, bajo la maldición del pacto, según las Escrituras, desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Esto es tan poderoso porque Moisés está anunciando cuál va a ser el futuro de la nación de Israel. Dios los va a traer a la tierra. ¿Verdad? Voy a ilustrarlo de una manera. Esto es tan importante. Dios los libra del éxodo, abre el mar rojo, es decir, los libra, perdón, por medio del éxodo. En el Sinaí hace un pacto con la nación y luego los introduce a la tierra. Y en la tierra, en medio de 1500 cosas que ocurren, incluyendo la continua rebelión del pueblo, el Señor finalmente establece una dinastía en cumplimiento de los pactos. Y la nación llega a su punto climático de mayor gloria, particularmente durante el reinado de Salomón, la construcción del templo. Pero luego la nación comienza a declinar por medio de la rebelión y la idolatría. Y finalmente el Señor envía a los babilonios, quienes los llevan en cautividad al exilio. Tenemos el exilio. Destruye el templo, destruye la dinastía de Israel, no hay más reino, no hay más templo, fuera de la tierra, llevados al exilio. En el exilio, el Señor, 70 años después, trae a un remanente para que construyeran un templo que no se podía comparar con la grandeza de este templo, no se podía comparar, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y la situación era tan deprimente que ellos estaban frustrados y desanimados. Y los profetas les dicen, no se desanimen, Porque esto es simplemente una provisión temporal en relación a la primera venida del Mesías. Primera venida. Porque realmente, en el final de los días, vamos a hacer un poco diferente, en el final de los días, después que la nación sea totalmente destruida y llevada hasta el punto de absoluta muerte y disciplina, el Señor en su misericordia, y claro está, antes de eso envía al Mesías para morir por los pecados de la nación, pero luego la nación continúa decayendo, aún este templo es destruido, este pequeño templo es destruido, en el año 70 después de Cristo, y continúa decayendo, pero el Señor promete que en los postreros días, Él en su misericordia, conforme al pacto, por medio de la cruz, los habría de reunir y salvar en Sion para establecer un templo cuya gloria sería mayor que el anterior templo. Esa era la esperanza que los profetas le dieron a la nación de Israel. Y por lo tanto, Moisés dice aquí, esto es lo que les va a ocurrir. Ustedes van a ir a la tierra, van a entrar, Dios los va a bendecir en la tierra. Provisionalmente y temporalmente van a llegar a la cúspide de la gloria, pero luego se van a revelar. Después de que se multipliquen y crezcan, se van a revelar y Dios los va a juzgar, los va a mandar al exilio. En el exilio van a continuar siendo humillados. Dios va a proveer algo para en relación a la primera venida del Mesías y la cruz del Mesías, pero el exilio va a continuar hasta los días postreros. O los días finales. Y finalmente, el Señor va a enviar otra vez a su Mesías, quien los va a reunir en Sion, los va a resucitar de entre los muertos, junto a su padre Abraham, Isaac y Jacob, y les va a dar una posesión eterna y permanente. Y por eso Moisés dice con toda convicción, en los postreros días, verso 30, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Él va a circuncidar tu corazón, Israel, por medio del Espíritu. E Israel va a ser la nación primogénita en relación al resto de las naciones. Por lo tanto, la administración de los pactos de los que estamos hablando le corresponde principalmente a la nación de Israel. Pero nosotros los gentiles, todas las familias, como Dios le dijo a Abraham, de la tierra, serían benditas en esa simiente. Y ese es el punto de lo que Pablo dice en Romanos, específicamente en Romanos 9 al 11. Él dice, no hermano, Dios no ha abandonado a su pueblo. Ellos son enemigos por causa del Evangelio y por su dureza Dios le ha concedido misericordia a los gentiles para provocarlos a ira, provocarlos a celo y traer una reprensión hacia Israel por medio de los gentiles, porque esto es lo que ocurre. Dios le abre la puerta a los gentiles y al que no era pueblo, el Señor llama a pueblo a fin de provocar a su pueblo a ira, como Él fue provocado por ellos con lo que no era Dios. Y nosotros que no éramos pueblo, somos pueblo para provocar a Israel. Y se supone que traiga convicción a Israel. Es una provocación negativa. ¿Por qué? Porque en los profetas Dios les anunció que cuando Él hiciera eso, salvar a los gentiles y llamarlos su pueblo por medio del pacto, para provocarlos, era porque ellos ya habían provocado al Señor a ira con dioses falsos. Por ejemplo, por lo tanto, la conversión nuestra de los gentiles se supone que sea una confrontación a la nación de Israel. Que les diga, el que gentiles estén siendo justificados por la fe y circuncidados en sus corazones, recibiendo el espíritu de la promesa que les garantiza una herencia en el siglo venidero, significa que ustedes se han desviado del pacto, han violado la lealtad al pacto con el Señor y por lo tanto deben de ser provocados y en última instancia traídos al arrepentimiento. Yo sé que dije un montón de cosas en poco tiempo, pero teniendo la idea en mente, vaya a las Escrituras y poco a poco va a ver más con mayor claridad el drama de lo que estamos hablando y nos ayuda a entender el porqué de la elección de Israel y cómo nos relacionamos nosotros los gentiles a esa elección y a la administración de esos pactos en el siglo venidero. Porque Pablo dice claramente, podemos de hecho saltar, luego usted puede leer, tengo un montón de versos acerca de los pactos, pero no tenemos el tiempo para tocarlos ahora en detalle. Pero si va, por ejemplo, a Romanos, en la página 8, Romanos 9, página 8, dice Romanos 9, 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o ser maldito, es lo que significa eso, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, es decir, los judíos, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, a ellos les pertenece. No a nosotros, nosotros recibimos misericordia y somos incluidos por la fe en eso, pero a ellos les pertenece administrar la adopción y la gloria del reino, a eso se refiere gloria, siempre se refiere a la gloria del reino del Mesías llenando la tierra. Los pactos de los que estamos hablando, la promulgación de la ley, en otras palabras, la instrucción de las naciones. Isaías 2 dice que de Sion y de Jerusalén saldrá la ley, la palabra del Señor. Y a ellos como nación se les ha concedido que la ley, que la instrucción del Señor, el testimonio del Señor, en relación al Evangelio en particular, salga a las naciones. Y eso va a cumplirse finalmente en el siglo venidero. Las naciones van a ser discipuladas por el Mesías mismo y su nación. Y luego nosotros en relación a eso, nosotros los gentiles, creyentes. Pero ellos van a tener el lugar, un lugar superior al nuestro gubernamentalmente hablando. El mismo beneficio para todos. No hay judío, no hay griego en relación al beneficio de la redención. Pero sí hay distinción en la función de cada quien en el siglo venidero. Es como, por ejemplo, Pablo dice, no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Pablo no está echando a un lado y está diciendo, ya tú no eres mujer o no eres hombre. Él no está descartando las distinciones en términos de función. Está descartando la distinción en términos del beneficio que recibimos por medio de la cruz. Hombre no recibe más beneficio que una mujer, ni viceversa. El judío no recibe más beneficio que el griego. Todos reciben lo mismo. Perdón de pecados, resurrección de muertos y herencia del reino que vendrá. Pero eso no descarta que continúa habiendo una distinción de función. Aún en este siglo y en el siglo venidero. Yo tengo una función en el cuerpo, tú tienes otra. Y Pablo aclara eso en muchos pasajes. Luego, Pablo dice que a ellos le pertenece la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, Jesús, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Bueno, en estos últimos minutos vamos a tocar la característica, la tercera característica, el testimonio apostólico. Perdonen que esta parte de los pactos la pasé tan rápido. Yo les exhorto a que lean los versos bíblicos que están aquí incluidos, los pasajes de la Biblia, y luego pues pueden continuar haciendo preguntas más adelante. Dice, está centrado en la cruz de Cristo, página 9, como el punto culminante del testimonio profético, cuando Dios llevó a cabo la propiciación de los pecados del pueblo, en cumplimiento de las Escrituras. El carácter del verdadero testimonio apostólico es absolutamente cruciforme. Cruciforme significa con forma de cruz. Es una palabra, de hecho, en el diccionario, lo pueden ver ahí abajo. Me sorprendí cuando la vi. Cruciforme significa que está formado o conforme a la imagen de la cruz. Vamos a leer varios versos. Vamos a ir, pueden leer esos versos en la página 9, esos pasajes. Vamos a ir a la página 10. Tiene que ver primero con el hecho de que la restauración de todas las cosas, es decir, que la creación sea restaurada conforme a su perfección original cuando no había muerte, el cumplimiento de los pactos, la herencia de la promesa final en el día del Señor, el perdón de los pecados, todo está totalmente determinado por la cruz y la obra de la cruz. No hay redención, no hay salvación, no hay justificación, no hay herencia eterna, no hay resurrección, no hay nada que nadie, ninguno de nosotros pueda recibir, ni judío ni gentil, aparte de la cruz de Cristo. Y por eso es central en cuanto al testimonio apostólico. Así que los primeros pasajes son acerca de eso. Pero luego, vamos a leer 1 Corintios 1, 17 al 25. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los... Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios en la cruz es más fuerte que los hombres. Wow. Colosenses 1, 21 al 24, Pablo dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio, que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho servidor. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Así que el carácter cruciforme del testimonio del Evangelio incluye la proclamación del perdón de los pecados por medio de la cruz, sacrificio de la cruz, y nos llama a abrazar la vida de la cruz para que el testimonio sea demostrado, sea implementado en nuestra propia vida. Porque la cruz solamente tiene poder para perdonar el pecado, sino que tiene poder para destruir el poder del pecado en nosotros. ¿Cuántos saben que hay una inclinación perversa en nuestro corazón que necesita ser crucificada continuamente? Por eso Pablo habla de darle muerte a los deseos de la carne. Y requiere perseverancia y la gracia del Señor, pero es necesario que nosotros luchemos contra esos deseos continuamente. Y usted nunca se va a graduar de eso. No espere que va a llegar un día donde, ya no hay ni un solo deseo. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo mortal. Y su cuerpo mortal tiene apetitos. Y esos apetitos producen deseos en su corazón. Pero hay gracia y poder del Espíritu para que no por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder que el Señor le da, podamos darle muerte a esos deseos. Amén. Es real. Y tropezamos, claro está. Y la cruz nos perdona. Pero la cruz nos llama. Ok, perdono porque te arrepentiste sinceramente. Pero quiero que busques no seguir haciendo esto, aquello, lo otro, porque te está destruyendo a ti, ofende al Señor y afecta a otros. Eso es lo que hace el pecado, y por eso el pecado necesita ser crucificado. Y por eso el Señor nos llama a abrazar la cruz para el perdón de nuestros pecados y abrazarla como un estilo de vida, de autosacrificio, autonegación, para que a su vez nos santifique y beneficie a otros y demuestre a otros el testimonio de esa cruz. Y entonces otros vengan a la fe por medio de ese testimonio de la cruz. Por eso que los apóstoles estaban en una continua aflicción y humillación. Porque ellos particularmente eran el ejemplo principal, aparte de Jesús que estaba en los cielos. El Señor los comisiona para que fueran la demostración viva de ese testimonio de misericordia de la cruz. Por eso estaban continuamente siendo afligidos y aplastados por la persecución de los hombres. Y por medio de eso, la cruz era exaltada y el poder de la resurrección operaba simultáneamente.
una observación de muchas veces el fracaso de muchos cristianos, precisamente desconocer este punto, ¿no?, de la cruz, y lo que hacen es juzgar el pecado, ¿no? O sea, como que lo mantienen ahí, luchan contra eso, pero no logran vencerlo, ¿eh? Porque es que no conocen el secreto de la cruz. Ahí es que está la desgracia de la cruz.
Totalmente, es la idea de que no tener una perspectiva de, ok, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no me salió esto? ¿Por qué no crece el ministerio? O las mil cosas, dinero, finanzas, situaciones, mil cosas que traen ofensa al corazón. Y un sentido de fracaso, de derrota, y hasta de ofensa con el Señor. Porque decimos, Señor, pero yo pensaba, y ese es el engaño, por ejemplo, del evangelio de la prosperidad. Y Dios nos bendice. Estamos negando eso. Dios nos bendice, Dios nos da casa, pero la cosa es la siguiente, específicamente en este siglo, la bendición del Señor tiene que ver principalmente con la provisión de aquello que necesitamos y el beneficio de otros. Por ejemplo, Bernabé, en Hechos 2, y otros pasajes, en Hechos 4, 5, él tenía propiedades, tenía tierras, pero cualquier riqueza que ellos poseían, la veían como un medio para el beneficio de otros. Por eso vendían tierras y lo que obtenían de la ganancia lo utilizaban para las necesidades de otros. Al hacer eso hacían dos cosas. Peleaban contra el poder de la codicia y el amor al dinero en el corazón y el engaño de las riquezas, que nos hace pensar, todo está bien. Vamos a hacer un granero más grande y seguir acumulando, porque todo está bien. Voy a seguir viviendo. Todo está bien. Y de repente ocurre algo. Todo se desploma. Tu corazón estaba en el lugar incorrecto. Y por lo tanto la generosidad, en base a lo que el Señor nos da, hace dos cosas. Destruye la codicia en nuestro corazón, el amor al dinero, el falso sentido de seguridad, el engaño de las riquezas. Y por encima de eso, es una demostración del amor del Señor al buscar el beneficio de otros. Por lo tanto, el problema no son las riquezas en sí mismo. El Señor le puede dar todos los bienes que el Señor quiera darle. Gloria a Dios por eso. La pregunta es cómo usted responde, cómo se relaciona con las riquezas. ¿Y está hallando usted contentamiento en que tiene un techo, comida y ropa? ¿O está buscando una continua acumulación de bienes que realmente no necesita y que pudiera estar utilizando eso para beneficiar a otros? Así que la clave es cómo nos relacionamos a las riquezas, no las riquezas en sí mismo. El Señor es el que produce las cosas. Así que, por lo tanto, eso es, y lo que el hermano dice es tan importante, porque cuando no nos relacionamos correctamente a las riquezas, a los bienes, a las circunstancias en general, al éxito, lo que sea, y asumimos una postura de, como en inglés le llaman entitlement, o como de, no, esto tiene que ser así, porque si no es así, pues no voy a estar contento. Y por falta de esta perspectiva, como él decía, entonces el resultado puede ser desastroso para nuestro corazón en la fe. El número 4, y terminamos ya con esto, voy a tocarlo bien rápido, sé que se acabó el tiempo, pero para terminar esta sesión, el testimonio, este testimonio es producido, sostenido y confirmado por el Espíritu Santo de la promesa. El carácter profético del testimonio del Evangelio requiere el poder del Espíritu, quien testifica por sí mismo y quien santifica, inspira, envía y sostiene a los testigos fieles, mientras que trae convicción al mundo. Por eso es crucial interpretar correctamente la función del Espíritu Santo en este siglo, a fin de no adulterar el testimonio del Evangelio que apunta al siglo venidero. Hay varios pasajes, no los voy a leer ahora por cuestión de tiempo, son muy conocidos, acerca del derramamiento del Espíritu, a fin de que hubiera una proclamación profética, como en Joel 2, el Señor promete que derramaría su Espíritu, habrían profecías, sueños, visiones, pero sería todo antes del día del Señor. Por lo tanto, el testimonio, como vemos luego en Hechos 2, cuando Pablo cita a Joel 2, está relacionado a anunciar con poder el día del Señor, y lo que Dios ha provisto en la cruz para que seamos salvos en ese día. Es todo lo que sea profético, visionario, todo ese tipo de cosas, las deseamos con todo nuestro corazón.
Tenemos, Pablo dice, deseen ardientemente todos los dones, especialmente que profeticen. Pero claramente, Pablo mismo declara en Corintios y en muchos otros pasajes, que todo tiene que estar centrado en la cruz y la venida de Jesús. De lo contrario, se distorsiona y lo profético termina siendo falso. Y falso no tiene que ver con que la revelación en sí misma sea falsa, sino la interpretación o la manera en que se comunica cualquier tipo de revelación puede ser falso si no está dirigiendo a la gente a la cruz y apuntándolos al día del Señor, al regreso de Jesús. Y eso es, tristemente abunda muchísimo hoy en día. Y la respuesta no es descartar y rechazar todo lo que sea profético, el mover del Espíritu, es lo más mínimo. Eso sería totalmente contraproducente. La respuesta realmente es ver, interpretar, recibir, fluir en eso como las Escrituras nos llaman a hacerlo. Y la Biblia es bastante clara al respecto. Pablo, por ejemplo, confronta a los corintios, porque los dones estaban abundando entre ellos, pero no estaban operando en los dones en amor. Y amor es simplemente la cruz siendo demostrada. Eso es amor. No es sentimentalismo, es amor. Es sacrificio, es humildad, servicio. Por eso me encantó muchísimo ayer todo lo que se estuvo hablando en la ceremonia. Estuvo excelente porque es todo acerca de eso. Y Pablo los confronta porque le dice, ustedes están usando los dones para exaltarse ustedes mismos, en lugar de edificar al resto del cuerpo. Es decir, su función y su operación en los dones está absolutamente centrada en ustedes y no en Jesús, en su cruz y en su regreso. Hay muchos otros pasajes aquí en la página 12. Quiero leer, quiero hacer una última aclaración y luego usted puede ver los pasajes de la Biblia como referencia. En las Escrituras, por ejemplo, en Hebreos 6, que está en la página 13, 4 al 6, aquí estos pasajes que tengo, de hecho, simplemente afirman, para darle resumen, el rol del Espíritu en cuanto al testimonio. El Espíritu es el testigo principal. El Espíritu testifica con su poder, con dones, con señales, con su convicción acerca del Evangelio. Por lo tanto, sin el Espíritu es imposible que haya un testimonio. Porque la convicción, la obra en el corazón, la fortaleza, la perseverancia que requiere el testimonio solo puede ser producida por el Espíritu Santo. Funcionando activa y prácticamente, no simplemente teológicamente. Pero la interpretación del don del Espíritu es crucial. En otras palabras, ¿qué significa que Dios nos ha dado el Espíritu ahora, en esta vida? En muchos círculos, tristemente, el don del Espíritu se ha interpretado como el reino está aquí. Todo se ha realizado, la resurrección se está cumpliendo. ¡Falso! Pablo mandó a varios tipos, los encomendó a Satanás por decir que la resurrección ya había ocurrido. Pablo reprendió a los corintios por asumir que ellos ya estaban reinando. Dice en 1 Corintios, creo que 5, si no me equivoco. 4, exacto. Y la interpretación o el saber qué significa el don del Espíritu ahora es crucial. Y Pablo, por ejemplo, en Hebreos, número 1, en Hebreos 2, lo identifica como el sello del testimonio, aquel que garantiza la verdad del testimonio y de que todo lo que el testimonio, la proclamación del Evangelio anuncia, se va a cumplir. Lo voy a poner bien práctico. Si usted le está diciendo a alguien, Jesús murió por ti, para el perdón de tus pecados, Él te ama, y Él va a regresar, y Él va a resucitar a los muertos, y si tú crees en Él, te va a resucitar a ti entre los muertos, y vas a vivir para siempre con Él en su reino. Y la persona se queda mirando y dice, wow, qué interesante. Si esa persona en algún momento no ve una demostración de poder, lo único que está escuchando es una idea bonita, pero no está recibiendo un testimonio con poder. Pero si esa persona ve a un enfermo siendo sano, o recibe un sueño, o una visión, o una palabra profética que le lee el correo, como dicen, o le revela los secretos del corazón, entonces su fe va a estar basada en palabras persuasivas, pero no en el poder de Dios. Y por eso el don del Espíritu es crucial para la confirmación del testimonio. Pero luego en Hebreos 6, Pablo dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, verso 4, que probaron del don celestial, el Espíritu enviado del cielo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, el Evangelio, y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Así que Pablo identifica el don celestial dado ahora como una expresión de los poderes del siglo venidero. Es decir, el poder del Espíritu, sanidad, resurrección, toda manifestación de poder corresponde, es normal en relación al siglo venidero. En este siglo, lo que abunda es muerte y enfermedad, porque la maldición está sobre la creación todavía. Por eso tenemos inviernos severos, por eso nos envejecemos, nos enfermamos y nos vamos a morir. El pobre Lázaro, Jesús lo resucitó de los muertos y a los par de años se murió otra vez. Se murió dos veces Lázaro. Porque el punto de resucitar a Lázaro no era, oh Lázaro, ya no vas a volver a morir. No, era claro está, mostrar compasión al pueblo y más que nada afirmar la identidad de Jesús como una señal de que era el Mesías. Lo mismo con toda otra persona que haya sido resucitada aún en tiempos modernos. Resucitó, se va a volver a morir. Porque no resucitó para vida eterna, con un cuerpo inmortal, incorruptible. Por lo tanto, no podemos poner nuestra esperanza en esta vida porque veamos señales y milagros. Yo, por ejemplo, muchas veces me fijo en maestros, predicadores muy conocidos hoy en día, que han abrazado absolutamente una teología, un falso evangelio del reino ahora, y anuncian de que vamos a tomar y no sé qué. Yo los miro y yo digo, mano, mira, hermano mío, tú tienes pelo blanco en tu cabeza. Tienes arrugas, tienes canas en tu cabeza, tienes arrugas en tu rostro. De seguro te has enfermado y te vas a enfermar. Y si Jesús no viene antes, te vas a morir. ¿Por qué le estás dando una falsa esperanza a la gente de que todo va a estar bien ahora, en lugar de llamarlos a la cruz por el poder del Espíritu que confirma la herencia venidera y darles una esperanza que verdaderamente va a ser eterna, no temporal, y no llamarlos a la autoexaltación, al amor por las riquezas, y todo lo demás que eso incluye es completamente desastroso. Está desviando a mucha gente del Evangelio. Terminamos con esto. Este testimonio está enfocado en la venida del día del Señor, cuando finalmente se cumplirán todas las promesas de Dios. Con la cruz como centro, el testimonio del Evangelio es totalmente apocalíptico. Apocalíptico simplemente tiene que ver con el día del Señor. En ese día los muertos serán resucitados. Todo Israel será salvo, las naciones serán juzgadas y benditas, el reino será establecido y así el Señor será exaltado. Ahí verán varios pasajes, voy a leer uno de ellos, vamos a leer cuál leo de todos estos. Vamos a leer Hebreos 9, 27 al 28 en la página 15. Y muchísimos otros pasajes que les animo a que, si pueden, los lean luego. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Así que vemos cómo está nuevamente los dos puntos principales del testimonio, que son la cruz y el regreso, la venida de Jesús. Jesús vino para el perdón de los pecados en la cruz y va a regresar para juzgar a los vivos y los muertos. La cruz, día del Señor. La cruz, el día del Señor. Muchos otros pasajes que pueden leer. Voy a terminar con esto. A lo largo, párrafo B, en la página 16. A lo largo de la historia, distintos grupos han abrazado y enfatizado una o dos de estas características a expensas de las otras. Sin embargo, el llamado del Señor es a creer, vivir, predicar y enseñar un testimonio completo del Evangelio que sea fiel a las Escrituras. La obra es urgente y amerita nada menos que tal testimonio. Ahí pueden ver un diagrama que ilustra, de seguro algunos están familiarizados con el diagrama, pero ilustra simplemente de una manera bastante integral cómo se relacionan todas las cosas desde la creación, los cielos y la tierra, como un todo. Adán, la existencia histórica de Adán. La V representa la violación del pacto que trajo maldición sobre la creación. Luego Abraham, Israel y David representan los pactos que el Señor hace. Todos apuntan a la cruz y al día del Señor, de los cuales se da testimonio por medio del poder del Espíritu. las líneas horizontales que hacia abajo, testimonio, amor, leal y fidelidad, implican que el Señor mismo es quien principalmente da testimonio por medio del Espíritu y nos envía a nosotros a dar testimonio junto a Él, a Israel y a las naciones. Y claro está, toda la historia va a concluir con una nueva creación, nuevos cielos en Eilacé y una nueva tierra en los cuales va a morar la justicia cuando Jesús regrese. La conclusión es simplemente una respuesta al testimonio del Evangelio, y de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Señor, te bendecimos.
Gracias.
Te doy gracias por este grupo, Señor, de creyentes que abren su corazón a ti. Yo te pido que todo lo que se ha hablado sea aprobado por las Escrituras, Señor, que no sea aceptado ligeramente porque alguien con energía lo haya dicho, sino que sea aprobado, que sea examinado, Señor, cuidadosamente las Escrituras, y que tú mismo des testimonio de esto. Cualquier palabra que no sea tuya, que caiga al suelo, Señor. Que tu palabra prevalezca y no la de los hombres. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, te damos gracias. Amén.